En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Precisamente algunas voluntarias de Manos Unidas acaban de viajar hasta Mali y nos lo han contado. Hacía 5 años que no visitaban el país, que está sumido en la inestabilidad desde el golpe de Estado de marzo de 2012. Desde entonces, la amenaza del terror yihadista está muy presente y se ha convertido en un destino poco recomendable para los extranjeros. Entre los desafíos más acuciantes están los que se refieren a la salud, muy relacionados con la pobreza y la desnutrición. Son esas carencias sanitarias las que constituyeron el detonante para que en 1995 las religiosas de María Inmaculada pusieran en marcha la creación de una escuela de enfermeras con ayuda de Manos Unidas. Desde entonces, la iniciativa ha contribuido a fortalecer las capacidades de las mujeres en salud pública y en atención materno-infantil en un país en el que precisamente la mujer se encuentra completamente marginada. La escuela prepara a 240 jóvenes cada año. El hecho de obtener un diploma las dota de más peso en la familia y de prestigio social. Aumenta sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo, lo que les proporciona además independencia económica. El equipo de Manos Unidas que sigue este proyecto ha comprobado el cambio experimentado desde su ya lejano primer viaje. Antes, las maternidades estaban rodeadas de suciedad y de basura acumulada. Las cabras se subían a los camastros y llegaban a comerse las placentas de las mujeres. Ahora la situación ha cambiado. Y allí donde trabajan las enfermeras formadas por este proyecto, dominan el orden y la limpieza y se ha reducido drásticamente la mortalidad. Durante estos años difíciles, los últimos, las religiosas de María Inmaculada nunca han tenido la tentación de abandonar Mali. No solo eso, en 2015 han decidido ampliar el centro ubicado en la ciudad de Ségou y Manos Unidas no ha dudado en apoyar de nuevo esta iniciativa y seguir caminando al lado de la población más desfavorecida de ese país. Estamos en El Espejo y después de esta historia llega el momento de abrir nuestro avance, de echar un vistazo a las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho. A ver, no te hemos oído ese saludo.
Buenas tardes, José Luis.
Ahora sí que tenemos buenas tardes. Bueno, pues nos vamos hasta el Vaticano en primer lugar porque el Papa Francisco ha enviado una carta a los obispos de Chile en la que pide perdón a las víctimas de abusos sexuales.
El Papa la ha remitido tras conocer el informe del arzobispo enviado a investigar los casos de abuso sexual en el país andino.
Encuentro entre las conferencias episcopales de Europa y de África en Fátima.
Los obispos hablarán desde hoy hasta el domingo sobre el impacto de la globalización en los jóvenes, en la inmigración y en la ecología humana.
Los obispos de Colombia y de Venezuela muestran su preocupación por la oleada de inmigrantes en la frontera.
En un comunicado conjunto, los obispos alertan de la necesidad de poner en marcha acciones pastorales que ayuden a mantener la esperanza y paliar el sufrimiento de aquellos que han tenido que abandonar su patria en contra de su voluntad.
La Santa Sede concede la coronación canónica pontificia a la imagen de la Virgen del Carmen del Burgo de Osma.
La coronación de esta imagen del Carmen, realizada por José Rodríguez en 1640 y a la que los burgenses tienen una gran devoción, se celebrará el próximo 29 de julio y allí acudirán, además del obispo diocesano, otros dos, un arzobispo y el nuncio.
La Catedral de Burgos expone su colección de tapices.
La muestra, titulada Hilos de Flandes, nos acerca a unas obras de arte casi desconocidas, ya que la mayoría no están expuestas al público. La exposición puede verse desde hoy en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral.
Roger Wagner y Andrew Briggs presentan en España sus investigaciones sobre la relación entre ciencia y religión.
El artista y el físico, ambos británicos, desgranarán en una ponencia cómo la ciencia se ha movido siempre al rebufo de las preguntas últimas de naturaleza espiritual y filosófica. La cita es a las 6:30 de la tarde en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y enseguida nos vamos a ir a hablar del proyecto Brabal, enclavado en el barrio barcelonés que se parece a ese nombre, en el Raval. Enseguida estamos con ello.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Puf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los sábados por la noche, en 13TV.
¿Quién eres?
No hables.
Ni nos cortamos, ni te cortamos. Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, como a ti te gusta.
Cuento contigo, amigo. No puedes fallarme.
Este sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir.
Ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo. Queremos contarles la historia de Braval, un proyecto de solidaridad que comenzó en 1998, hace ahora 20 años, y que se consolidó en 2002 con ocasión del centenario del nacimiento de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Lo hacemos con motivo también de la presentación del libro 20 historias de superación en el Raval, que refleja el desarrollo de este proyecto de inclusión social en uno de los barrios de Barcelona con más problemas en esta materia. Para contarnos toda esta historia está con nosotros Josep Massabeu, que es responsable del proyecto y autor de este libro que felizmente ha visto la luz. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este programa.
Es un placer. Cuéntanos cómo surgió el primer impulso para poner en marcha Braval, que luego me imagino que con el paso del tiempo y viendo las circunstancias pues se ha ido armando y tomando su fisonomía.
Pues mira, esto en el Braval hay una iglesia que es la iglesia de Montalegre, que es la iglesia de la antigua Casa de la Caridad. Y entonces esta iglesia fue confiada al Opus Dei en el año 67. Y entonces allí se empezó a hacer, aparte de la labor pastoral, digamos, ¿no?, pues una labor social con las personas del barrio, todo con voluntariado, es decir, todo lo que ahora se llama la asistencia familiar primaria, la ropa, los alimentos, las visitas, las medicinas y tal, ¿no? Y esto fue muy bien durante hasta el año 98. Entonces, en el 98 cambió la situación. O sea, de golpe y porrazo pasamos de ser un país de emigrantes a ser un país de inmigrantes. Por ejemplo, en el 98, cuando en España estábamos al 1% de inmigración, en el barrio del Raval estábamos al 10%. Uh-huh. Y entonces fue cuando nos planteamos, bueno, hay que seguir dando ropa, comida, todo esto, pero estamos en otra fase. En otra realidad, ¿no? Estaba el barrio lleno de niños, cosa que era un barrio de personas mayores. Uh-huh. Y entonces fue cuando dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces se nos ocurrió, vimos que se hacía en otros países, y se nos ocurrió empezar a trabajar a través de del deporte, y así conseguías atender a los chavales, y con esto les ibas motivando para que fueran a clase, y así poco a poco se fue montando todo lo que ahora es el Braval.
Josep, ¿cómo ha evolucionado precisamente el barrio? Nos hablabas de hace 20 años, de ese 10%, me imagino que ahora es una cifra que se ha quedado muy corta para la realidad actual.
Ahora en el barrio es muy pequeño, es un kilómetro cuadrado, 1,1 kilómetros cuadrados, hay 49.000 habitantes. La media de Barcelona son 15.000 habitantes y por kilómetro cuadrado. Y entonces de esos 49.000, casi el 50%, el 49,6 me parece, son inmigrantes. O sea, el barrio ha involucionado. En España estamos al 16 o 17% de inmigración, pues el 17 en Cataluña, el 14% en España y allí estamos al 49%. O sea, la mitad de la población son de otros países.
Háblanos de lo que ofrece el proyecto. Evidentemente el deporte es un poco un eje, un punto de enganche, pero no es solo deporte, sino que a través de eso hay muchas más cosas. Cuéntanos.
Sí, o sea, nosotros tenemos el programa básico, es el programa deportivo multiétnico, donde los chavales, tenemos 12 equipos en competición, 6 de fútbol y 6 de básquet, donde los chavales están mezclados, porque si no vas manteniendo el gueto. O sea, un equipo de marroquíes contra un equipo de filipinos, no, están... Y jugamos en la Liga Normalizada de Barcelona, contra equipos de todos los barrios de la ciudad. Esto implica que los chavales nuestros salen del barrio y chavales de todos los barrios vienen a jugar con nosotros en nuestro barrio y conocen de primera mano. Y sobre esto tenemos otro programa que se llama el programa 1-1, que es en el fondo es un refuerzo escolar para que nosotros vamos siguiendo, que vayan a clase todos los días, vengan a estudiar un par de días a la semana, tienen un día de reunión cada equipo con sus voluntarios, después tenemos un programa de lenguaje para una especie de inmersión lingüística. Esos chavales que llegan a medio curso, que no saben nada de lengua, pues hay que darles unos primeros recursos, ¿no?, para que se enteren. Después tenemos un programa de verano, que es todo para ocupación de todo el tiempo libre en el verano. Y todo funcionamos con voluntariado, exclusivamente con voluntariado.
¿Hay también relación con las familias? O ¿cómo asisten las familias a este hecho de que sus hijos se encuentren implicados en esta dinámica?
Sí. Mira, ellos vienen porque un amigo trae a un amigo, porque quiere jugar a fútbol o a básquet, porque yo soy muy bueno, ¿sabes? Yo todavía no he encontrado un chaval que me diga, es que yo no soy muy malo de fútbol. No, yo soy muy bueno. Entonces les dejas entrenar un par de días y entonces dices, bueno, ¿te gusta? Sí, pues ahora tienen que venir tus padres o quien tenga la firma legal, porque son menores. Tenemos chavales en centros de acogida de la Generalitat, en fin, todas las situaciones familiares. O sea, quien tenga la firma legal tiene que venir. El chaval que le ha dicho a su padre, apúntame allí porque quiero hacer fútbol. Pero nosotros le explicamos todo. No, pero es que además del día del entreno y el día de la competición, pues tiene que venir dos días, tiene que hacer los deberes. Nosotros estamos en contacto con la escuela, sabemos las notas, y entonces el padre dice, esto me interesa, ¿sabes? O sea, todos los padres quieren sacar adelante a sus hijos, pero es que no sé cómo. Y además estoy desbordado. Entonces, si tú con estas pautas que le vas dando al chaval, el chaval tiene éxito escolar, el chaval se apunta al carro.
Está claro.
Y sus padres enseguida también. O sea, tenemos una gran relación con las familias y además, como cada chaval se ha ido haciendo amigo de uno de los voluntarios, el voluntario se convierte en su referente y el voluntario habla con los padres. Tenemos muchas fiestas en el casal, en nuestro local, en fin, por equipos y esto va haciendo una piña.
Y una curiosidad, Josep, son 20 años, ¿cómo se ha mantenido, digamos, la frescura, el impulso original sin que decaiga, sin que, bueno, pues el cansancio, el escepticismo, no sé si alguna experiencia de fracaso que es posible que se haya producido, haga mella? Es decir, al final te pregunto por cómo cuidáis vosotros, ahora no a los chavales, sino a los propios voluntarios, cómo les sostenéis, cómo
bueno,
formáis comunidad con ellos.
Se va haciendo esto, hay una vez, o sea, cada equipo de chavales con sus voluntarios, o sea, un equipo son 14, 15 y hay 6 o 7 voluntarios, el delegado del equipo, un par de entrenadores y los que les ayudan a hacer los deberes. Estos se reúnen cada semana, que la reunión empieza diciendo, ¿cómo ha ido el partido? Pues a veces te contestan, uy, hemos jugado como nunca, hemos perdido como siempre. Pero después de esto tenemos un plan de formación con virtudes, hábitos, comportamientos que vamos transmitiendo semana a semana, ¿no? Después, una vez al mes, tenemos reunión con los voluntarios por edades, Y entonces con esto vas haciendo. Y también te tengo que decir, los voluntarios vienen porque un voluntario trae a otro voluntario. Y entonces se crea una gran piña. Ha habido momentos en estos 20 años difíciles,
claro.
Pero claro, cuando ves los resultados es que te alucinas. O sea, yo cuando el primero que terminó la carrera un poco más y me muero, porque me parecía un sueño, el primero que es Glenn, que es el que sale en este, uno de los que sale en este libro.
En estas historias.
Me parecía un sueño, sí.
20 historias de superación en el Raval, que me imagino que son la documentación justamente de lo que nos estás diciendo, poniéndole cara, ojos, nombre y apellidos a estas historias.
Exacto.
Bueno, pues ese es un libro que nos va a permitir a todos pues recorrer esta historia de humanidad, de acompañamiento, de sacar lo mejor de recuperación de la persona y que sigue presente en ese barrio barcelonés del Raval. Josep Masabeu, muchísimas gracias, enhorabuena por estos 20 años y que
muchas
siga creciendo
gracias.
Toda esta tarea. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Adiós.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa porque vamos a desgranar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano para conocer el contenido de la carta que el Papa Francisco ha remitido a los obispos de Chile.
En ella el Papa ha manifestado su impresión tras recibir el informe del arzobispo de Malta, Monseñor Charles Sticluna, enviado a Chile para reunirse con las víctimas de abusos sexuales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Se trata de una carta muy franca y clara en la que el Papa Francisco pide perdón por haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y de percepción de algunos casos de abusos cometidos en Chile por no haber recibido información veraz y equilibrada. Y para solucionar cuanto antes la crisis, Francisco ha convocado a Roma a todos los implicados, conferencia episcopal y víctimas incluidas. Alguna de ellas ya ha confirmado que ha recibido la invitación del Papa para acudir a Roma. Francisco ha escrito esta carta tras haber leído el informe de 2.300 páginas preparado por su enviado especial para aclarar, entre otros aspectos, si el obispo de Osorno, Juan Barros, había encubierto los abusos atribuidos al sacerdote Fernando Caradima. En el texto, el Papa asegura que la resolución de este caso servirá para restablecer la confianza en la Iglesia, rota por nuestros errores y pecados, y para sanar las heridas que no dejan de sangrar en la sociedad chilena.
Gracias, Eva. Las escuelas concertadas de Cataluña denuncian una campaña de desprestigio ante el inicio del periodo de preinscripción.
La Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Cataluña asegura que la escuela concertada está recibiendo ataques constantes basados en falsedades por parte de los defensores de la educación pública. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
La Confederación acusa que la campaña pretende influir en la libertad de elección de padres y madres y desprestigiar la escuela concertada en base a demagogias y mentiras. La campaña en periodo de preinscripciones alude que la escuela concertada resta recursos a la escuela pública y que segrega por motivos socioeconómicos o religiosos. El presidente de la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres de Cataluña, Josep María Romagosa, denuncia en COPE las falsedades de estas acusaciones.
Se está produciendo, digamos, un ataque permanente y yo diría que obsesivo contra la escuela concertada por parte de aquellos que entienden que defender la escuela pública solo puede hacerse de esta manera, y para nosotros esto nos resulta incomprensible.
Para Romagosa, la educación concertada no es complementaria ni subsidiaria de la educación pública, sino que ambas comparten en igualdad de derechos y deberes el servicio de la educación.
Y el Instituto Cervantes dedica este año al jesuita Diego de Pantoja, un puente entre China y España.
En 2018 se cumple el cuarto centenario de la muerte de este misionero español, una figura fundamental en los intercambios culturales y de conocimiento entre China y España. Ignacio Ramos, jesuita y profesor en China.
Cuando murió Ricci, su amigo y maestro, pues él consiguió el mayor honor que se le concedió en la dinastía Ming a un extranjero hasta entonces, que es conseguir enterrarlo en terreno de la capital. Y eso dio mucha credibilidad a toda la presencia de los jesuitas en China y permitió que en otras partes del país se pudiese llevar a cabo una labor evangelizadora, discreta pero más libre, ¿no?
Hoy queremos concluir el tiempo del espejo dando cuenta de la trascendental sentencia del Tribunal Constitucional que zanja, al menos por el momento, el debate suscitado por el PSOE y otros partidos sobre la llamada educación diferenciada. La sentencia confirma que este sistema de enseñanza es totalmente legítimo y que los conciertos con los centros que la imparten son, por tanto, conformes a los derechos fundamentales que ampara la Constitución. Pero la raíz del problema es mucho más profunda que el tema de la educación diferenciada. Y es que el PSOE, que por cierto se acaba de desmarcar levantándose de la mesa de las negociaciones sobre el pacto educativo, sigue anclado en su incomprensión profunda de lo que significa la libertad de educación y en su hostilidad a la iniciativa social en esta materia. Por cierto, el tribunal, el alto tribunal, avala también en su sentencia la oferta de la asignatura de religión, obligatoria para los centros, libre para los alumnos, con su correspondiente alternativa. En definitiva, que queda claro que nuestra Carta Magna ampara el derecho de los padres a elegir los centros y el tipo de educación que consideren más adecuados para sus hijos. Algunos partidos, además de cumplir la ley, que es obligado, lo que tendrían que hacer es apostar por la convivencia y la pluralidad, y no por el sectarismo.